fue la despenalización del aborto.
Sí, señor. Ocurrió después de que se conoció la sentencia C-355 de 2006. Respondía esa sentencia a una demanda interpuesta por la abogada Mónica Roa junto a otros ciudadanos. Y en ese caso, recuerde que lo que la Corte dijo es: el aborto se despenaliza en las siguientes circunstancias: cuando la vida o la salud física de la mujer está en riesgo; dos, cuando el feto tiene alguna malformación que lo hace inviable para la vida; o tres, cuando el embarazo es producto de una violación, de una inseminación artificial no consentida o del incesto.
Pues importante, 10 años después, hablar con esa persona, con Mónica Roa, quien hoy en día dirige Women's Link. Mónica, qué gusto que esté con nosotros, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno.
¿Puedo empezar haciendo una aclaración?
Claro que sí.
Es que creo que una de las principales causales que no se ha terminado de entender es que no es solamente el riesgo para la salud física de la mujer, sino también para la salud mental. Uh-huh. Y precisamente uno de los balances de estos 10 años es que, al no entenderse esa causal, que es la más amplia y la que a más mujeres podría cobijar, pues sigue existiendo mucha desinformación. Las mujeres no saben que tienen el derecho y los médicos no prestan el servicio en esos casos.
Mónica, la representante Angélica Lozano, a quien apreciamos mucho, hizo un foro sobre el aborto en esta conmemoración de los 10 años y una radiografía de lo que está pasando en Colombia. Nuri, ¿qué dijo en ese momento la representante Angélica Lozano?
Sí, Hassan, pues en realidad en este foro se hablaron de varias cifras, algunas otras instituciones como Oriéntame, que es uno de los lugares donde se practican, digamos, estos abortos en estos casos legalmente.
Y hay otros que son abortos clandestinos.
Exactamente. Bien. Precisamente en este foro una de las conclusiones fue que se practican aún más abortos clandestinos que aquellos que son legalmente hechos por Profamilia o por Oriéntame.
Mónica, ¿qué cifras conoce usted de este tema, sobre todo de abortos clandestinos?
Pues son muy inciertas. Precisamente ayer en el foro, uno de los llamados que se hizo al ministerio es a que se hagan estudios actualizados, porque las cifras que existen, tanto de la cantidad de abortos que se practican en el país y cuántos de esos son legales y cuántos clandestinos, están totalmente desactualizadas y no nos han permitido evaluar cómo hemos progresado en ese sentido.
Déjeme saludar también, Mónica, a la directora de la Fundación Derecho a Nacer, Marta Elena Soto. Señora Soto, muy buenos días y gracias por acompañarnos también aquí en la FM.
Buenos días, Hassan. Me encanta que me hayan invitado y aquí estoy para responder lo que ustedes tengan inquietudes.
Pues queríamos conocer desde su fundación cuál es el balance que hacen ustedes después de 10 años de la despenalización del aborto en Colombia.
La fundación tiene 40 años de haber sido creada y estos 10 últimos años, que han sido dolorosos para muchísimas mujeres que han pasado por aborto, inclusive desde antes de que se despenalizara por estos 3 casos, que sigue siendo penalizado, son muchísimas las mujeres que han pasado tanto para lograr su bebé como para ayudarles a sanar esa cantidad de consecuencias que les ha dejado el aborto. Muchísimas mujeres son las que han llegado. Podría darle cifras, pero en este momento no se las quiero dar tan exactas, o no se las puedo dar tan exactas. Entonces, simplemente le comento que son muchas las mujeres que han llegado, que hace 40, 30, 20 años, o muy poquito tiempo, llegan con unas consecuencias supremamente fuertes, a buscar sanación, a buscar paz, a buscar alivio. Ese ha sido el panorama y en este momento estamos cortos incluso con la gente que nos está ayudando para darles ese soporte espiritual, ese soporte de paz que necesitan tener en el corazón.
¿Y eso cómo ocurre? Me gustaría saber qué pasa con una mujer violada, con una mujer que tiene un bebé en gestación con una malformación irreversible o incurable, ¿qué pasa con una madre que ha estado en riesgo? Pues obviamente habrá algunas que ni siquiera sobreviven a la gestación, pero ¿cómo es que, dicen ustedes, logran cambiar la situación de esas mujeres?
Una mujer que ha sido violada, que no es muchísimo el porcentaje de mujeres que violadas quedan embarazadas, pero bueno, digamos que existe la posibilidad. En realidad el bebé no tiene la culpa, es una vida ya. La vida se gesta en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo. Y en ese momento en que está en la trompa de Falopio empieza la vida. Así es que esa mujer, si quedó embarazada y fue violada, pues ¿por qué castigar al bebé? No tiene la culpa. Castigar al violador. Para ella va a ser un doble trauma. El trauma que va a tener por la violación que acaba de sufrir y el trauma que le queda posteriormente por la muerte de su hijo. Entonces, sí, en ningún momento la violación debería estar involucrando una despenalización del aborto, puesto que ahí hay una vida que, listo, si la mamá no lo quiere tener, lo puede dar en adopción. Tenemos ahorita un índice supremamente alto de infertilidad. ¿Por qué no lo damos en adopción?
Y durante 9 meses debe soportar, entonces, según la percepción que tiene usted, la opinión que tiene usted, durante 9 meses debe soportar la huella de ese acto que le recuerda todos los días que fue violada.
Seguramente puede buscar ayuda. Y hay mucha ayuda en esto. Hay ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica y ayuda espiritual. Si no creen en la espiritual, listo, vayamos al psicólogo y vayamos al psiquiatra.
Pero ¿no cree que ese bebé va a tener una vida muy horrible, que no le van a dar una buena vida, que sus padres o su madre pues no va a tener la oportunidad de criarlo en familia, que ese bebé va a sufrir más que los otros?
Por eso le comento que podría darlo en adopción. Pero tenemos un caso de una mujer muy valiente que ha dado su testimonio. Fue violada por su padre, y siendo violada por su padre, su familia le exigió que abortara, que cómo iba a tener un hijo de su papá, que iba a ser un niño mal formado, que siempre iba a recordar la violación de su papá. Esa niña hoy tiene 9 años y la mamá vive muy orgullosa y muy feliz con su hija. Entonces eso no es verdad.
Claro. Me gustaría también escuchar a Mónica.
Muchas gracias. Yo creo que precisamente el punto de este debate es que ofrezcamos todas las opciones para que sean las mujeres las que puedan tomar la decisión de qué es lo que quieren, de qué es lo que necesitan en cada momento de su vida. Y por eso estamos, otro de mis aprendizajes de estos 10 años es reivindicar la posibilidad de elegir un aborto al mismo tiempo que la posibilidad de elegir dar en adopción o la posibilidad de aceptar la maternidad. Sí. Todas las tres son opciones válidas, todas tienen que estar disponibles y garantizadas por el Estado para que las mujeres sean las que elijan. No hay nadie en el mundo mejor que la misma mujer para decidir qué es lo mejor para su vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero mi pregunta es, las personas que dicen que hay tantas personas que adoptan un bebé y que por eso no deberían abortar, yo pregunto personalmente, ¿usted adoptó un bebé que era el resultado personal de una violación? ¿Usted lo
acogió en su casa?
¿Lo acogió en su casa, Marta Elena Soto?
Yo no, pero tengo muy cercanas varias personas que tienen a bebés adoptados y son unos hijos amados, absolutamente amados, y que están en unas condiciones de integridad, de valoración, de amor de esos papás que recibieron ese gran regalo mediante la adopción.
Sí, señora.
Son muy cercanos.
La señora Soto dice que pues lo importante para las mujeres sería que tuvieran durante ese periodo de gestación e incluso antes y después la suficiente orientación de instituciones, orientación profesional, psicosexual e incluso espiritual. Señora Roa, ¿eso en Colombia existe, de acuerdo con los estudios que ustedes han hecho? ¿En Colombia realmente hay, sobre todo las jovencitas y las mujeres adultas tienen la posibilidad de acceder a esa orientación?
No, desafortunadamente el problema es que toda la cadena de derechos sexuales y reproductivos que empieza con la educación para la sexualidad, tanto dentro como fuera del...
Sí, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Mónica Roa. Pues queríamos hablar con las dos partes, porque esto es un tema de debate, no de ahora, de siempre. ¿Qué se debe hacer frente al aborto? En Colombia, pues ya hay una legislación que conmemora 10 años.
Carlos Gaviria Díaz creo que fue el autor, Yamit, si no estoy mal, o fue uno de los autores oponentes.
Pues no estoy seguro incluso si para esa época todavía era parte de, hacía parte de la Corte Constitucional, pero evidentemente era una corte muy, qué sé yo, progresista, que consideró por primera vez incluso en un país de América Latina donde las legislaciones no han estado en este sentido, se destacó en América Latina por ser uno de los hombres que impulsó este tipo de derechos, pero esa corte era destacada por eso, por ser un poco más, qué sé yo, liberal y garantista con derechos de las mujeres.
Bueno, aquí siempre lo he dicho, aquí no estamos para cambiarle la mentalidad a nadie. Cada cual tiene la forma de pensar que quiera y está en su legítimo derecho. Estamos sencillamente para escuchar las partes. Y qué bueno haber tenido con nosotros esta mañana a la directora de la Fundación Derecho a Nacer, la doctora Marta Elena Soto. Gracias por habernos acompañado.